Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 24 y 25, entre otras escrituras. En el estudio de hoy veremos que el Señor usó a el falso profeta Balaam para bendecir a la nación de Israel. Y a través de la última profecía de Balaam, en los capítulos 24 y 25, Dios selló el dictamen de Israel y las naciones que lo rodean. Pero con todo y que el Señor bendijo a su pueblo, ellos cayeron en pecado. Adoraron a los dioses falsos de otras naciones, pero cuando vemos en el capítulo 25 de Números, cómo Dios derrama su ira por el pecado, también podremos ver lo profundo de su paciencia y su misericordia que el Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a imitar a la iglesia primitiva que nos dice en el libro de los Hechos que los hermanos continuaban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de los apóstoles lo que habían aprendido del Señor, y tratando de aplicar los 5 libros que había escrito Moisés. Así que hemos estado estudiando en los estudios de Exponer en el libro de Números al profeta Balaam en los últimos 2 o 3 estudios. Así que este profeta Balaam era un profeta enigmático que ustedes, al igual que yo, nos rascamos la cabeza porque es difícil entender a esta persona del Antiguo Testamento porque se le han atribuido a él Pedro, Judas y el libro de Apocalipsis lo mencionan, no favorablemente, sino que hablan de los errores de Balaam, el camino y doctrina de Balaam. Todos estos se mencionan en forma negativa. Así pues, la literatura que se ha dedicado a Balaam, más que a María la Madre de Jesús y a los apóstoles de Cristo. Entonces, con todo y esto, podemos ver que el Espíritu de el Dios vivo habló a través de este falso profeta Balaam, donde le reprendió sus motivos equivocados para que enseñara la doctrina correcta, y las palabras que él usó, Dios utilizó a este profeta como un instrumento sagrado. Porque muchos nos preguntamos, ¿cómo es que Dios puede usar a alguien maligno para hablar la verdad? Eso nos debe de ayudar porque Dios utilizó hasta una asna para hablarle al profeta. Así pues, nosotros entendemos que ya que Dios usó hasta un asno a un falso profeta, pues puede utilizar a cualquiera de estos días. La Biblia dice que los ojos de Dios están viajando por la tierra buscando a quien mostrar su poder. Y es difícil encontrar gente leal que Dios pueda utilizar. Así que hoy venimos al estudio que está basado en los capítulos 24 y 25 del libro de Números. Cuando yo leo la historia de los predicadores, oí de un predicador que le dijo a su esposa, querida, te quiero comunicar algo, que hay una iglesia en el pueblo enseguida que me han invitado que sea su pastor. Así pues, yo sé que estamos en una iglesia que el pastor nos alimenta, pero la iglesia que me está invitando es una iglesia más grande, la congregación es más rica, y la gente son más conscientes y más amables. Me han pedido que venga y sea su pastor. Así que yo voy a ir al piso de arriba para orar, para ver la voluntad de Dios. Entonces la esposa dice, iré a orar contigo. Entonces este señor dijo, no, querida. Yo voy a orar para ver qué es lo que el Señor me dice. Tú quédate aquí en el piso de abajo empacando las maletas, porque nos iremos. Es lo que pienso cuando leo de este profeta Baal. De este profeta Balaam. Él ya había decidido que iba a, con todo el que Jehová le había dicho que no fuera con los príncipes de Balac, y él decidió ir porque él le interesaba la parte financiera, el pago que se le había ofrecido por Balac, el rey de Moab. Así que Dios le dijo a Balaam, te dejaré ir, pero vas a hablar lo que yo te diga. Y cuando vemos cómo Balaam utilizó sus parábolas para dictar las profecías, cuando el rey Balac lo trajo a diferentes cumbres de los montes, en una ocasión el rey Balac le dijo, ve, observa el pueblo de Israel, cómo están extendidos en el valle, maldícelos, al contrario, los bendició porque Dios, Jehová, le ordenó que los bendiciera. Entonces, Balac se enfureció, lo llevó a otro monte más alto y le dice, ahora inténtalo desde aquí, para que quizás de aquí los puedas ver con más claridad. Así que, como los vendedores de terrenos, la localidad que ahora muestran al comprador, dicen que es mejor que la anterior. Ahora, estamos aquí en el lugar número 3 de que Balac llevó a Balaam a un monte muy alto llamado el Monte Peor, que es el al lado oriental del Mar Muerto. Y de ahí podían ver unas planadas vastas, grandes, donde yo quiero que a ustedes no se les olvide el nombre de este monte llamado Peor. No solamente es un monte, pero es un lugar donde había un templo al dios falso, donde los hijos de Israel van a adorar a Baal. Es en estos capítulos. Y no va a ser la última vez que ellos van a adorar a este dios Baal. Esta es la primera vez. Pero este lugar vino a ser conocido como Baal Peor. ¿Por qué Baal Peor? Porque ahí había un templo dedicado a ese dios Baal en el monte Peor. Por eso es que se le conoció a ese lugar como Baal Peor. Ese templo que estaba allí era probablemente porque algunos eventos que tomaron en el pasado y se les contribuye a los eventos a este dios Baal. ¿Quién era este dios Baal? ¿Quién era este nombre? Ustedes van a oír al continuar con la Biblia el nombre Baal, Baal Peor. Uno o los dos nombres que se pronuncia Baal. Este era el dios de las tormentas. Es el título que ellos le daban. Le daban el crédito a este dios Baal de que él controlaba la lluvia en aquellas regiones. Y el dios Baal era el que les proveía fertilidad tanto a la gente como a las plantas. Así que aquella área era una área de agricultura y cuando había necesidad de lluvia, que veían que había sequías, venían y adoraban a este dios Baal porque decían que este dios Baal les iba a enviar la lluvia. ¡Qué equivocación! Ahora escuchen con cuidado. Había una creencia de que la fertilidad, ya fuera en las plantas, en el ganado o en las familias, era directamente resultado de la unión sexual que había tomado lugar entre este dios Baal y las diosas, de que ellos decían que había tomado lugar, de que este dios Baal y sus diosas se habían unido, y así que estas personas los adoraban y trataban de imitar esa práctica maligna dictada por el diablo. Así que era una orientación sensual que los corrompía. Así que había sacerdotisas. Estas sacerdotisas entraban al templo y se convertían en prostitutas. Y la idea era que este dios Baal realizaba estas actividades en el mundo invisible, pero ellos lo hacían en el mundo visible, y a esto le llamaban el dios Astaroth. Este dios del Antiguo Testamento llamado, la diosa se llamaba Astart, y él era Astaroth. Estos dioses existían en un mundo invisible que ellos no veían, y por eso es que esos dioses decían que se hacían regalos de huevos. Así también ellos practicaban regalos de huevos. Y de ahí surgió el título Astaroth entre el pueblo de Israel. Así que este profeta Balaam era parte de aquella cultura equivocada. Hasta este punto podemos entender que lo que Balaam hizo o hacía fue satisfacer al rey Balak con sus adivinaciones, sus brujerías. Cuando el rey Balak le pedía que fuera a otra localidad diferente, él iba, y el Balaam le decía, prepara tu sacrificio, yo preparo mi sacrificio, y quédate ahí, y yo iré a hablar con Dios, a ver qué es la palabra que oigo de Jehová. La idea de Balaam era que lo estaba entreteniendo con sus brujerías y procuraba, en este caso, él esperaba oír de Dios maldición. Y en todas estas situaciones, Balaam bendició en lugar de maldecir. Así que había esta creencia de que el Espíritu de Dios hablaba a través de Balaam en una forma única. Y vamos a comenzar en Números 24:1, que dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. En el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que Balaam ni siquiera se hizo un intento de decir algo acerca de maldición. Dice aquí el verso 2, que alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, enseguida sigue lo que dijo el profeta Balaam en su parábola o oráculo. Quizás nos va a ayudar que entendamos que en la era del Antiguo Testamento, a este tiempo, ¿qué sucedía a este tiempo? La gente de Israel creían en dos ideas diferentes. En primer lugar, eran politeístas. Adoraban muchos dioses, la gente que estaban en la tierra prometida. Ellos creían que cada región tenía su dios, ya sea los ríos, los lagos, los mares, los montes. Cada región tenía su dios y cada dios controlaba aquella región porque no conocían al Dios único. Así que ellos creían que cada dios tenía su región geográfica, por eso es que tenían una idea politeísta, algo único. También había la creencia monoteísta. La idea monoteísta creían que no solamente había varios dioses, sino que esos dioses que estaban en su región geográficamente y iban y pedían a ese dios de esa región, porque creían ellos que cada región tenía su dios. Así que era una idea tanto politeísta como monoteísta. Les menciono esto porque más tarde, en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, y cuando Israel, el reinado del norte, los reinados del norte estaban en guerra contra Siria, y al estar en guerra con Siria y ellos ganaron su batalla, el rey de Siria, que era el rey Adad, les dio esta explicación falsa para poder justificar su derrota. Les dijo a su pueblo, su Dios es el Dios de los montes, por eso es que son más fuertes que nosotros y nos han derrotado. Pero si tuviéramos esta batalla en las planadas, pelearíamos a un nivel y los podríamos derrotar, porque sus dioses son dioses de los montes y tienen poder solamente en los montes. La razón es que, dijo, hemos ido a pelear en su territorio y nos derrotaron. Así que había esa creencia politeísta y monoteísta. En el centro de todas estas creencias apareció Israel, que no era ni politeísta ni monoteístas. Así que nosotros creemos que es un solo Dios, y ese es el Dios que controla todo el universo. Esa es la creencia de nosotros, y esa creencia de politeísta no existía, porque nosotros creemos en un solo Dios vivo, y en el centro de esas creencias equivocadas apareció la nación de Israel. Y aquí Balaam se da cuenta que hay un solo Dios, y es el único que tiene poder. Así que verso 3 dice que el Espíritu de Dios vino a él, entonces tomó su parábola Balaam y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo, el varón de ojos abiertos, ahora está diciendo que es un dios, porque él era un brujo que adivinaba, pero ahora él está diciendo que él es un varón que tiene los ojos abiertos, dando a entender que ahora ve. Dios, el que oye los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto sus ojos. Aquí él está dando testimonio de que está viendo algo. Ya que les explico esto, hay una diferencia entre sueños y visiones. Los sueños toman lugar cuando estás dormido, las visiones toman lugar cuando estás despierto, con tus ojos bien abiertos y estás bien convencido a lo que estás oyendo o viendo en revelación del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor. Veamos cómo continúa el verso 5. Cuando hermosas son tus tiendas, oh Jacobo, tus habitaciones, oh Israel. A este punto el rey Balac está incómodo. Él quiere oír que el profeta maldiga a Israel, pero está oyendo bendiciones. Cuando dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Es lo que está oyendo el rey Balac, que el profeta está vociferando. Así que vemos que es la tercera vez, la tercera parábola. En este caso, la parábola la está dictando desde la cumbre del monte Peor. Quiero que ustedes entiendan y les quiero llamar la atención al verso 7, que el profeta dice, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Aquí nos está diciendo que está viendo un hombre que está transportando agua con un palo en sus hombros y lleva dos cubetas llenas de agua y está transportando agua para regar el jardín de Dios en este caso. De lo que dice el verso 7. Lo que yo entiendo en el verso 7 es que él está reverseando una reversidad irónica, como Israel intentó ahogar a la prole de Israel, lanzando sus niños al río Nilo para que se ahogaran. Es lo que dictó el faraón en Egipto. Ahora, la imagen de que este hombre está transportando agua es que Dios está mostrándole al profeta las bendiciones que recibirá Israel y sus descendientes. Por eso es que está utilizando el agua para que la gente reciba bendición. Por las aguas es como las semillas que los árboles dejan caer y se multiplica los árboles que florecen cada año alrededor de todo el mundo. Ahora pues, si ustedes pueden ver lo que ha sucedido, los habitantes que existemos en el mundo, yo fui a los diccionarios para ver las personas que están haciendo estas encuestas y es como un reloj que está continuamente corriendo por toda la gente que están haciendo continuamente en nuestro mundo. Y el número que dicen que existe de habitantes en el mundo son como 7 billones de habitantes. Imagínense, 7 billones de habitantes. De esos 7 billones de habitantes, solamente 13 millones son judíos. Es una tercera parte de 1%. Eso es lo que es. Y de este tercera parte de 1%, podemos ver con toda claridad que como un 25 a 33% de los premios Nobel de literatura, de ciencia y de arte se le han otorgado a descendientes judíos. Imagínense la diferencia. Es como que los judíos han venido a ser la fuente de bendición. Vamos a ver algunos ejemplos de este. La medicina para contrarrestar el sífilis lo inventó un doctor judío. La medicina para contrarrestar las convulsiones la inventó un doctor judío. El doctor Abraham Watson, el doctor Newsland, el doctor Feile, el doctor Alberto Hensven, doctores judíos, el doctor Jones, que han inventado las mejores medicinas para contrarrestar las peores enfermedades. Por eso es que el profeta está dictando aquí. Recordamos que Dios le dijo a Abraham, no solamente en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas, refiriéndose a Jesucristo, el Mesías judío, en Génesis. Dios le dijo a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendecido. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12, 2 y 3. Así pues, continúa. Ahora continuaremos viendo en la explicación que Dios le da al profeta Balaam y leemos en Números 24, verso 7 que dice, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Si tú eres un estudiante de la Biblia sabrás que Agag era el rey de los amalecitas, que a este punto ni ha nacido todavía. Simplemente está profetizado. Este fue el rey, recordamos al rey Saúl, que tampoco todavía no nacía, pero cuando nació no agradó a Dios y Dios le quitó el reinado, el derecho de reinar. Así que el rey era Agag, y que aquí se menciona que va a ser un Dios, un rey muy poderoso. Aquí está la predicción de este rey que aún ni existía todavía. Todavía ni nacía, ni existía. Entonces, quizás el término Agag es un título, no el nombre de rey. Es como el rey de Egipto, eran puros faraones. Hubo muchos faraones en Egipto. Era una dinastía, un título simplemente. Así que hubo muchos faraones que tuvieron el título de faraón. También recordamos en Génesis el rey de Gerar, que se llamó Abimelech. Y hubo varios reyes con ese nombre, Abimelech. Así que aquí podemos ver que este nombre Agag puede ser que se refiere a un título, no a un rey específico. Porque dice, el rey que vendrá va a ser más grande, mayor que tú, Amalek. Va a tener un título llamado Agag, que va a ser el rey de los amalecitas. Y su reino será engrandecido, quizás es lo que está diciendo, lo que está utilizando aquí. Dice, y su reinado será engrandecido. Esto nos lleva a una pregunta. ¿A qué rey se refiere Balaam? Porque dice, este será el rey más grande. ¿Cuál fue el rey que vino primero? El rey Saúl fue propuesto por Dios mismo. Dios lo quitó de rey. Quizás se refiere más bien al rey David, porque el rey David subyugó a muchos de estos reyes que existieron en su tiempo. Yo creo que se refiere más bien a el hijo mayor que tuvo el rey David, que fue nuestro Mesías Jesucristo, porque este rey trajo paz espiritualmente. De acuerdo a Isaías 35, este Mesías va a traer un reino que será establecido y florecerá y traerá paz y paz como el agua de muchas norias, y el agua de esas norias regará a toda la tierra. Así que este Mesías esta profecía debe referirse a el Mesías verdadero, porque dice que este hombre en el verso 7, su descendencia será sobre muchas aguas. Continuamos en número 24:8, que dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. El 9, se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Esto es interesante. La comparación aquí se parece a la predicción de Jacobo cuando bendició a sus 12 hijos antes de morir. Cuando llegó a su hijo Judá, le dijo en 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Aquí cuando dice que en el verso 9, que se encorvará para echarse como león, lo compara con la tribu de Judá, que es la tribu del león de Judá, el león de las naciones. Notemos, esto a ustedes les va a parecer familiar, cuando dice aquí en el verso 9, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto te suena familiar, ¿verdad? Sí, porque es exactamente lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2-3, donde dice, Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Hace algunos 2-3 años que tuvimos una conferencia aquí, la conferencia llamada Epicentro. En esta conferencia Epicentro estuvo Joel, estuvo con nosotros el pastor Joel y varios pastores de la región del Medio Oriente, donde teníamos pastores de Egipto, pastores israelitas, y en esa conferencia participamos todos. Y le hice una pregunta al pastor de Israel, ¿qué es lo que él deseaba decirle a América? Porque le dijimos, América te está oyendo. Y él dijo, yo quiero decirle a América es que no, nosotros le agradecemos su ayuda, su aporte, su protección, pero muchas gracias por su protección a América, pero Israel no necesita América. Cuando él dijo eso, yo me quedé pensando, ya que Israel está entre todos esos enemigos que lo rodean y sus intenciones son eliminar a Israel del mapa, ahogarlos en los mares. Yo es lo que pensé, qué profunda expresión de este pastor israelita. Es América que necesita a Israel por la promesa de Dios a Abraham. Es lo que dijo este pastor israelita. Gracias por su ayuda, pero no los necesitamos. Nosotros tenemos a Dios. Estamos convencidos que estamos bajo la bendición y protección de Dios como israelitas. Piensen ustedes históricamente lo que ha sucedido con las naciones que han atacado a Israel. Muchas de esas naciones han fracasado. Porque tú sabes que los babilonios ya fueron extinguidos. Egipto existe muy apenas, pero tienen tantos problemas, ya no son superpoderes como eran en el pasado. Y en los tiempos modernos, España, Alemania, Rusia, que eran grandes poderes últimamente, muy apenas son mencionados. ¿Qué tienen en común todas esas naciones que he mencionado? Que todos odian a Israel y su deseo es eliminar a Israel, extinguirlos y aventarlos a lo profundo del mar. Eso es lo que ellos intentan. Pero Dios le prometió a Abraham, los que te bendizcan serán bendecidos, los que te maldizcan serán bendecidos. Aquí el profeta Balaam lo dijo sin darse cuenta de que benditos los serán los que bendijeren, te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Verso 10 continúa diciendo, entonces se encendió la ira en el rey Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. El rey Balac está convencido de lo que está viendo. Está bien enterado, porque aquí el rey está viendo que es el strike número 3. Entonces en el verso 11 continúa diciendo, ahora huye a tu lugar, le dice el rey al profeta, huye a tu lugar. Yo dije te honraría más que, mas he aquí. Yo dije que te honraría más aquí, que Jehová, tu Dios, te ha privado de que yo te honre, es lo que está diciendo. Verso 11, fíjate bien lo que está diciendo, porque el rey Balac le dice a Balaam, ahora huye a tu lugar, yo te dije que te honraría con riquezas, mas he aquí, que Jehová, tu Dios, te ha privado de que yo te honre. Esto tú lo has oído cuando hay personas que deciden servir al Señor y sus familiares o algunas personas los critican diciendo, podías ir a educarte para que vengas a ser un doctor, abogado, pero ¿qué? ¿Has decidido irte de misionero? ¡Qué pérdida de tiempo! Es lo que hemos oído. Verso 12 continúa diciendo, y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrario. Mas lo que hable Jehová, eso yo diré. 14. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven. Te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Ahora Balaam le va a decir al rey que este pueblo continuará recibiendo la bendición de Dios y su pueblo será atormentado. Porque aquí le está diciendo con toda claridad el verso 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven y te indicaré lo que este pueblo al que tú deseas maldecir ha de hacer a tu pueblo en los postreros días, lo que sucedería entre Israel y este pueblo, que es el pueblo de este rey Balac, que lo que sucederá en los últimos días. Así que, verso 15 dice, y Balaam tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, Porque es que Balaam le dice al rey Balac, dice en aquí, verso 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, que es la descripción que le está dando, una estrella vendrá o saldrá de Jacob. En Apocalipsis 19, a Jesucristo se le llama la estrella de la mañana. Es una copia directamente de lo que estamos leyendo aquí, porque la Biblia dice que Lucifer descendió del cielo como una estrella, fue arrojado, expulsado del cielo. Y entonces nos refiere a una estrella caída que se descenderá, pero aquí se refiere a una estrella de Jacobo. Notemos que dice aquí, y se levantará Set. Lo mismo que le dijo Jacobo a Judá, donde tendrá el cetro, que implica que tendrá el derecho a gobernar. Un sceptor de Israel, y herirá las sienes de Moab. Esta es la nación. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. ¿Qué quiere decir con el cetro? ¿A qué se refiere cuando habla del cetro? ¿Se refiere al rey David? Porque el rey David será el que va a subyugar a este reinado de Moab. Pero yo creo que vamos a pensar que se refiere, ve al futuro, a los últimos días. Jesucristo regresará, como vemos en Apocalipsis 19. Jesucristo regresará y se declarará rey de reyes y señor de señores. Él es el que va a tener el cetro y gobernará con poder que nadie tendrá. Ese será el último acto de la humanidad. Porque aquí dice que de descendientes de Israel, que es Jesús, se surgirá el que llevará el cetro. Como 1500 años después de estos hechos, un grupo de magos, reyes magos, vinieron de la tierra de Balaam, esta misma tierra donde está tomando esta profecía, que es la tierra de Balaam. De ahí vinieron los reyes magos a Judea. Y en su ignorancia y su ingenuidad preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarlo. ¿A qué se referían? ¿Qué fue lo que los animó a que viajaran para buscar esa estrella? Para buscar este recién nacido. Quizás leyeron la profecía de este profeta Balaam. O quizás leyeron el libro de Daniel, capítulo 9, donde dice que sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que estos reyes magos o leyeron la profecía del profeta Daniel, o leyeron la profecía de este profeta falso, profeta Balaam. Esto queda claro, porque esto es el testimonio que dieron estos reyes magos. Ustedes son estudiosos de la Biblia. Ustedes habrán leído estas profecías del capítulo 9 del profeta Daniel, donde hasta menciona con exactitud la cantidad de días que transcurrirán para cuando nazca el Mesías verdadero. Así que, como ya lo mencioné, estos reyes magos que vinieron a Judá, o entendían una de las dos profecías, o las dos profecías que en todo caso fueron profecías que Dios dictó para que nosotros pudiésemos guiarnos. Así que estos reyes magos pudieron notar y dieron testimonio de un cambio astronómico. Ellos vieron una estrella que sintieron en su corazón el deseo de seguir aquella estrella para ir a adorar al rey que nacería en Belén. Verso 18 de... Continuamos con el verso 18 de Números 24. Dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. ¿Qué es Seir? Seir es una región que existía y existe al lado del Mar Muerto. Les voy a explicar algo acerca de Edom que menciona aquí en el verso de 18 de Números 24. Edom vino a ser un enemigo acérrimo de Israel. Edom ya no existe, ya no hay reinado, ni gobiernan en ninguna parte del mundo, porque fueron subyugados. Al paso del tiempo, el rey David tuvo una serie de guerras contra ellos. Los edomitas se oponían, se opusieron y atacaron a Israel, hasta que la fecha, 129 años antes de Cristo, entre los 400 del silencio del Antiguo y Nuevo Testamento, de las Escrituras, le llamamos los 400 años de silencio, donde no hay profecía, no hubo profecía. En este periodo aparecieron y gobernaron los Macabeos. ¿Quién eran los Macabeos? Eran un grupo donde estaba Antíoco, uno de estos Asmoneos era un rey Macabeo llamado Juan Arcano. Era un Asmoneo, Juan Arcano. Ustedes pueden leer en los libros históricos bajo el título Juan Arcano. Juan Arcano derrotó a los edomitas y ahí dejaron de existir los edumeos. Con todo y eso, algunos descendientes edomitas continuaron viviendo escondidas, pero estaban hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Los edomitas surgen, ya no hay edomitas, ya no se oyen edomitas a 70 años después de Cristo, porque ellos fueron exterminados, ya no existen los edomitas. Entonces, también existe una creencia de que los griegos se referían a los edomitas como edumeos. ¿Has oído en la Biblia el término edumeos? Porque Herodes el Grande fue edumeo. Herodes el Grande, el edumeo, fue el que intentó destruir a los niños, o destruir al niño Jesús, cuando mandó y ordenó matar a los niños en derredor de Belén, tratando de matar al niño Jesús. Y fracasó. Todos sabemos que el niño Jesús sobrevivió y creció a ser el hombre y a hacer la obra que debía de hacer. Pero ese edumeo existió hasta ese tiempo. Continuamos en el verso 20 que dice, continúa la discusión entre Amalek y dice el verso 20. Viendo Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Éxodo 16 lo muestra lo que sucedió, nos dice lo que sucedió. Y Deuteronomio 25 nos menciona que en esa guerra fueron atacados por la retaguardia y fueron dominados porque los vencieron. Entonces, ellos vinieron a ser enemigos acérrimos de los judíos, intentaban destruirlos. Continuamos en verso 21. Dice, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. 22. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Ustedes saben quiénes eran estos ceneos. Los ceneos eran unos nómadas, grupos nómadas o movedizos que siempre se movían de un lugar a otro y habitaban en los lugares rocosos porque ellos consideraban que así estaban protegidos. 22. Porque el cananeo será echado cuando Asiria le llevare cautivo. 25. Tomó su parábola otra vez y dijo: ¿Hay quien vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria y afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre. Recordamos el año 70 después de Cristo. Si tú eres un estudiante bíblico, recordarás lo que significa qué sucedió. La cautividad asiria. Los asirios los capturaron, todos los que había en aquella área. Así que los asirios vinieron a ser los que dominaban aquella área. Verso dice: ¿Hay quien vivirá cuando hiciere Dios todas estas cosas? Vendrán aves de costa de Quitim, afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Se van a aliar los griegos, romanos, esa es la predicción. No les quiero explicar mucho detalle, pero aquí se está refiriendo al futuro muy lejos. Verso 25 dice: Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. 25:1 dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El capítulo 25 es un capítulo corto, pero necesitamos dar algunas explicaciones que sucedió en el capítulo 25 de Números. El capítulo 25 no lo entenderíamos si no leyéramos el capítulo 31 de Números, porque en el capítulo 31 explica con más detalle lo que sucedió en el capítulo 25. Lo que sucedió aquí, que Balac y Balaam no pudieron maldecir al pueblo de Israel con brujería, pero los van a dominar con seducción, porque los van a seducir sexualmente, y hemos descubierto que Balaam aconsejaba al rey Balac. Cuando se dio cuenta que no podía maldecirlos porque Dios los había bendecido, dijo: Con todo y esto, rey Balac, tú los puedes dominar en una forma fácil. Tú no tienes que preocuparte de pelear contra ellos, sino que su mismo Dios los puede maldecir por ti. Porque yo te voy a decir, el Dios de este pueblo que quieres maldecir es un Dios muy celoso. Es un Dios que reclama una atención única. Si tú mezclas su religión con otra religión, entonces los obligas a que hagan idolatría, su Dios mismo los va a castigar y tú no tienes que preocuparte. Y dice Balaam a Balac: Te voy a decir lo que vas a hacer. Invítalos a hazles fiesta. Invítalos a la fiesta y trae las mujeres jóvenes en una forma vestidas provocativa y que traigan sus dioses con ellas. Y al invitarlos, ellas mujeres vendrán adornadas con dioses de oro colgados de sus vestidos, y ellos se van a sentir contentos porque van a poder disfrutar de esas mujeres. Tráelos a tu templo para que comientan actos sexuales, los cuales su Dios no acepta, y de esta forma su Dios mismo los maldecirá. Así que Dios mismo los maldecirá por ti. En el verso 1 nos menciona en Números 25:1 que Moab y así que verso 2 dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e se inclinó a sus dioses falsos. Ahora vemos, pues, a qué se refiere el consejo que dio Balaam a Balak. ¿Recuerdas lo que sucedió en Éxodo 32? ¿Qué sucedió en Éxodo 32? Bueno, ¿recuerdas? ¿Qué sucedió? Estos hombres fueron invitados a una fiesta donde los de esta fiesta no honran a Dios como tú y yo. Es lo que sucede en estos días también. Hay gente que te invita a sus actividades y ¿qué dices tú? Pues no los voy a ofender, sino me voy a revolver con ellos por un poco para que no se sientan y así podérmelos ganar. Esa es la doctrina de Balaam. De acuerdo al Talmud judío, que dice que lo que Balaam le dijo a Balak, que invitara a estos hombres a su fiesta, porque el Dios de esta nación, el Dios de esta nación no les permite que se casen con mujeres que no son judías, así que invítalos y invítalos a que se lleven tus mujeres y así su Dios mismo los va a golpear y tú no tienes que preocuparte. Es lo que dice el Talmud judío acerca de esta actividad y de esos consejos que Balaam le dio al rey Balak. Y así se encendió el furor de Dios y los golpeó. Es lo que vamos a ver enseguida en el verso, en el capítulo 25. Aquí, ¿qué es el principio? Como muchos dicen, ¿no los puedes derrotar? Pues únete a ellos. Hay un dicho muy mexicano que dice, ¿le tienes miedo? Hazlo, compadre. Y de esa forma no te preocupas, ya es tu compadre. Así, aquí Balaam le está aconsejando a Balak, invítalos. Fue un complot para que Dios los maldijera y así fue. Los pone en una situación. Cuando Jesucristo fue traicionado, fue un complot de su propio discípulo llamado Judas Iscariote, que lo traicionó. Eso es lo que sucede aún en nuestros días. El demonio hace complots. Verso 4 de Números 25 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos oraban y lloraban frente al tabernáculo. Ellos estaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y aquel hombre les trajo una ramera, mientras que ellos estaban derramando su alma arrepentida en la presencia de Dios. Y entró este malvado trayendo a una mujer, a lo mejor mal vestida, y pasó frente a ellos como burla frente al tabernáculo y la trajo al campamento. Eso fue una muestra pública, una burla pública frente a los hombres que estaban en la presencia de Dios. En verso 7 de Número 25 dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó su lanza en su mano. Verso 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los azateó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, Y así cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué pasó con este joven? Este hombre, Finés, fue cortado porque así es lo que Dios hizo una operación y cortó el cáncer. Verso 9 dice, y murieron en aquella mortandad 24,000. Verso 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Verso 12. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¡Qué promesa tan hermosa! Verso 14 dice, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón, de los simonitas. Era descendiente de la tribu de Simeón. Era una familia muy prominente. Quizás él pensó, bueno, yo soy el hijo de Simeón, tengo derecho, tengo los privilegios de poder hacer cosas que no toda la gente puede hacer. Pero este señor llamado Zimri tomó la cosa seriamente y decidió matar a aquel malvado que estaba violando la orden que Dios había dicho. Verso 15 dice, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, se llamaba Cosbi, era hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de la familia de Madián, era descendiente de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. 18, por cuanto ellos se afligieron, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peorri y en lo tocante a Cosbi, la hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Bueno, tú y yo estamos viendo que Dios actuó en una forma muy drástica, mató literalmente a estos 25,000 que se mencionan en el verso 9, y aquí mató a este individuo y a la madianita, porque lo que estamos viendo aquí es que Dios es misericordioso, con todo y que muchos critican a Dios porque ha matado tanta gente, que parece que no había razón. Pero tú has oído, y yo también, gentes que han ido a su doctor, y su doctor después que los examina le dices, tienes cáncer, necesitamos cortar, ya sea el dedo, la mano, el pie, o un pedazo de piel de tu cuerpo. Y la persona dice, usted es cruel, usted no debía de tener licencia de cirujano, usted debía de salvar vidas, no destruirlas. Usted ha tomado un juramento de salvar vidas, es un hipócrita, es lo que hablan de este doctor, pero lo verás, este doctor sabe que si no corta ese cáncer, esa persona va a morir. Tiene que cortar el cáncer, no solamente esto. Tú reconoces lo doloroso que fue para estos 25,000 hombres que murieron. En Génesis 15, ustedes recuerdan, Génesis 15, Dios habló y le dijo a Abraham, tus descendientes van a ser afligidos, prisioneros, esclavos por 400 años en una tierra que no es su tierra, pero después de un tiempo regresarán a esta tierra, Porque, escucha con mucho cuidado, porque dice, no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Eso es en Génesis 15, 16. Hasta este punto, cuando menciona a los amorreos, a los cananeos que estaban habitando la tierra de Canaán, Dios los estuvo esperando por 400 años, pero 400 años más Israel estuvieron sufriendo en Egipto por otros 400 años, porque Dios les está diciendo, no los puedo maldecir todavía, tenemos que esperar otros 400 años porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que llegó el tiempo, después de 800 años, Dios los expulsó, los echó de la tierra prometida por su maldad que llegó al punto de que Dios ya no la pudo aguantar. Hay un momento en que Dios ya no puede aguantar. El juicio de Dios tiene que caer, la ira de Dios tiene que caer y consume a los que han fallado, porque nos dice en Galatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará o cosechará. Es como si tú llenas un tinaco o una cubeta o un vaso de agua y tú estás esperando hasta que ese tinaque poco a poco se va a llenar de agua, entonces el agua se va a tirar. Así, la maldad de los amorreos no había llegado al colmo. Dios sabía que no se arrepentirían. Por eso es que Dios los hirió y los destruyó y quedaron extinguidos de la tierra prometida a los hijos de Abraham. Dios continuó siendo paciente por 800 años. Paciente por 800 años y ninguna persona se arrepintió. Ya que mencionamos esto, de todos esos amorreos, no se convirtieron ni se arrepintieron, pero sí, la Escritura nos dice que una ramera se arrepintió. Todos los edomitas, edomeos, nadie se arrepintieron, sino solo una persona llamada Rahab, la ramera. ¿Ustedes recuerdan el incidente? Esta ramera, cuando los espías vinieron a ella, le dio testimonio. Estamos asustados, atormentados, porque hemos oído que el Dios de ustedes ha destruido naciones enteras para protegerlos a ustedes, y nosotros sabemos que ustedes vienen acá y estamos asustados. Pero ella se arrepintió y Dios la protegió. Solamente esta persona se arrepintió. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? En Mateo 7:13. ¿Qué dijo Jesús en el verso 13? 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Muchas personas me critican y me han dicho en mi cara, Pastor Skip, usted es una persona muy estricta, porque Cristo lo dijo, que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancha es la que lleva a la gente a la perdición. Y muchos entran por la puerta de la perdición y pocos entran por la puerta estrecha a la vida eterna. Muchos dicen, oh, todos los caminos nos llevan a Dios, es lo que dicen. Y yo te digo, es verdad, es correcto. Todos los caminos te llevan a un Dios, pero no te llevan al Dios verdadero. Porque Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Así que, poniendo todas estas escrituras, arrepiéntete, acepta al Señor Jesucristo, porque busca ese único camino. ¿Cuál es ese camino? Ese camino tiene un título y se llama Jesucristo. Por ejemplo, ¿Qué hicieras tú si un amigo tuyo se está ahogando en el río y tú estás acá en la parte de arriba de la roca y le lanzas un cable, un lazo, y le dices, sostente de esa soga y te vas a salvar? Y él te va a decir, ¿por qué me envías solamente una soga? ¿Por qué no me envías más de una? Tú le vas a decir, mira, sostente de esa soga para que salgas, de otra manera te vas a ahogar. No hay tiempo para discutir. Entonces, todo lo que tienes que hacer, como lo hemos hecho todos, reconocer que el único camino hacia Dios se llama Jesucristo. Y tú vas a decir, ¿es el único camino? Yo te digo, es el único y ese te va a salvar. Entonces, si tú vas a decir, ¿cómo es posible que eres tan estricto que es solamente un camino? Si nuestras religiones dicen que hay muchos caminos, yo te digo, hay un solo camino. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Hay un solo camino. Así como el que se está ahogando. Nomás me lanzas una ropa, una sola soga. Eso es misericordia. Dios es misericordioso. Dios nos lanzó un camino para que por ese camino no nos perdamos, sino ir a la presencia de Dios para vivir para siempre. Ahora le decimos a Dios, Padre Santo, podemos ver en este capítulo, hoy hemos leído dos capítulos, 24 y 25 de Números, para poder ver cómo que a través de los judíos vendrá el sceptor. Los judíos tienen el derecho de gobernar, y a través de los judíos vendrá el rey que goberna, vendrá la estrella, el sceptor que gobernará, vendrá a ser rey de reyes y señor de señores. Qué refrescante debe de ser para nosotros el saber que estamos bajo este rey. Seguimos a este rey, que es el único rey, que es Dios mismo. Sí, este personaje nos ha brindado la salvación, nos ha brindado el camino para ir a la vida eterna. Padre Santo, hemos visto en esta Semana Santa y aún en la semana antes de la Semana Santa cómo tu Espíritu Santo ha sido derramado y muchas vidas han cambiado, muchos corazones se han convertido, porque hemos visto cómo tantas personas se han convertido. Pero también recordamos aquel momento tan dulce que nunca se nos olvida, cuando tú fuiste real en nuestras vidas, Padre Santo. Te aceptamos, hicimos la decisión de aceptarte, nacimos de nuevo, hicimos esa hermosa decisión de cooperar con tu plan y le dijimos sí a Cristo. Recordamos qué hermoso se sintió. Pero si tú que me estás escuchando, tú dices, yo no recuerdo ese momento, yo no recuerdo si he aceptado, o tú recuerdas que hiciste un pacto con Dios, pero te das cuenta que te has descarriado, has reincidido. A ti que te encuentras en esa situación, a ti Dios te envía una soga, Dios te envía una invitación, porque Dios dice, nadie puede venir a Dios si no es por mí. Eso es lo que Cristo nos dijo. La Escritura nos lo dice en Juan 14:6. Padre Santo, yo te pido que las personas que están aquí en el templo o algunas personas que nos están oyendo a través de la internet, de la radio, la televisión, Padre, yo te pido que toques esas vidas. Conviértelos, Padre Santo, toca sus corazones. Toca sus corazones para que te acepten a ti. Convierte, Padre Santo, esas vidas como nos convertiste a nosotros. Por la petición de otros hermanos, ahora nosotros te pedimos por otras personas que están viviendo una vida de desobediencia, están viviendo una vida descarriada. Padre Santo, te pedimos por ellos. Muestra su misericordia en ellos. Ábreles los ojos del entendimiento. Como nosotros un día, nuestros ojos fueron abiertos. Ahora tú que me estás escuchando dirás, oh, yo tengo mi religión, yo estoy bien, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, cumplo con mi sagrada religión. ¡Qué bueno! Te bendicito, te felicito. Pero Dios te hace un llamado, a ti que me estás escuchando, y así, como me estás escuchando aquí en el templo, si estás aquí en el templo, o me estás escuchando en una parte alrededor del mundo, yo te pido como señal de aceptación, si es que no estás manejando un automóvil por la carretera, o una máquina electrónica, levanta una de tus manos como señal de aceptación, y así, tú aceptas al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se hace real en tu vida. El Espíritu Santo viene a tu vida, y el levantar la mano te servirá de testimonio. Si es que alguien te ve, tú le vas a testificar. Yo levanté la mano como señal que reconozco que Dios me llama y acepto a Dios como mi Salvador personal. Eso te servirá de testimonio. No te avergüences, porque testificar de que Cristo es real en mi vida es algo hermoso, me gozo. Ahora, hagan esta oración. Padre Santo, yo me uno a mis hermanos y mis hermanas esta tarde y te acepto, Padre Santo, porque tú me has creado de una forma única y tú tienes un plan único, Padre Santo, para cada uno de los que creen. Este plan que tú nos presentas y que lo hemos oído en este estudio de hoy, Padre Santo, trae a nuestro corazón esa satisfacción profunda de que nuestro corazón continúe después de este momento confiado en que estoy siguiendo tu santo plan de redención. Estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por todos los presentes y los que están presentes todos unidos. Te decimos gracias, Padre Santo, por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.